Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar aquí en el Teatro Caras y Caretas a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, vamos a hablar ahora de milagros. Tenemos nuevos milagros para engrosar nuestro viejo catálogo. En este caso, se trata de algunos sucesos milagrosos vinculados con algunos conocidos nuestros, o algunos personajes recurrentes de este programa. El primero es Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Ya hemos contado sus famosas caminatas, recorrió América del Norte, de este a oeste, y después caminó desde Santa Catalina en el Brasil hasta Asunción en Paraguay. Y en el camino de su primer periplo, en el camino por aquel lugar que más adelante serían los Estados Unidos, sucedió algo sorprendente. ¿Saben ustedes que Álvar quedó solo, junto a tres hombres, después del famoso naufragio que mató al jefe de la expedición, el célebre Pánfilo de Narváez, y a 600 tripulantes? Era el año 1528, y justamente el libro que escribió Álvar Núñez contando estas cosas se llama Naufragios. Álvar Núñez entonces empezó su caminata. Los indios de la zona de la Florida, los caribes, eran, según algunos, antropófagos. Y lo atraparon a Álvar Núñez y a sus compañeros. Pero los españoles estaban tan flacos que los indios lo despreciaron y los arrojaron a un foso porque ni para comer se lo servían. Poco tiempo después del inicio del cautiverio, los caribes se propusieron sacarles algún otro provecho a estos presos. Los sacerdotes caribes creyeron que unos tipos que habían tenido tanto valor y habían hecho tantos esfuerzos, no podían dejar de tener una facultad igual o superior a la de sus propios hechiceros. Bueno, una conjetura audaz, pero tal vez razonable. Y verdadera, me parece a mí. Entonces los caribes pudieron pusieron sería mejor, pero bueno, aquí dice pudieron. Y si dice pudieron, yo
le digo.
Está
bien, se lo dan así, se lo dan así.
Pudieron llegar a concebir esta idea de que los españoles podrían llegar a ser útiles a partir de su vigor y de sus poderes mágicos. Entonces pusieron a Álvaro y sus compañeros frente a los enfermos que tenían y les ordenaron que intentaran curarlos. Y estos tipos están enfermos, cúrenlo. Bueno, entonces los españoles al principio creyeron que se estaban burlando, pero luego vieron que iba en serio. Y además vieron también que si no accedían al pedido, les iban a quitar la poca comida que les daban, etc. Entonces Cabeza de Vaca le dijo a los indios que ni él ni sus compañeros eran sanadores, ni entendían nada de la materia, pero bueno, al final tuvo que ceder, porque amenazaron con quitarles la vida. Allí entonces Álvaro Núñez se presentó ante unos enfermos e hizo lo primero que se le ocurrió, qué sé yo, que hubiéramos hecho nosotros. Cita en su crónica que rezó un Padre Nuestro, una Ave María, y al mismo tiempo que se santiguaba con las dos manos y soplaba a los enfermos en la parte donde les dolía. Y se produjo un milagro inesperado. Los enfermos se curaron. Y pasaron más cosas aún. La admiración por Álvaro Núñez y sus compañeros fue mayor cuando soplaron a 5 tullidos y al día siguiente salieron caminando, según la crónica que escribió Álvaro Núñez.
Sí.
Bueno, aquellos náufragos terminaron por ganarse el favor de todos los indios de la región cuando reavivaron a un muerto que, según cuentan, se quejó por haber sido resucitado. Sus primeras palabras al volver a la vida fueron
sí.
Bueno, parece que entonces todos acudían a Cabeza de Vaca y sus amigos para que los tocaran.
Los soplaran, los tenían que soplar.
No, aquí era que los tocaran. Tóqueme, decían. Y le daban todo lo que pedían. Algo importante fue que les dieron unas calabazas que eran el símbolo de la autoridad mágica y sacerdotal. Y esta calabaza la llevaron siempre consigo. Los caribes los dejaron partir, pero les pidieron que se acordaran siempre de ellos. Otras comunidades supieron de aquellos sanadores, y entonces por donde los peregrinos pasaban, acudían los indios con sus hijos a cuestas, las manos llenas de regalos, y entonces los españoles los tocaban o los soplaban y listo. Millares de indios acudían al paso de Álvaro Núñez y sus hombres, así que todo iba bien, pero imagínense, los importunaban demasiado, casi no tenían tiempo de continuar con el viaje. Por eso tardaron 8 años en llegar desde la Florida hasta Los Ángeles. No es cerca, pero no da para 8 años tampoco, imagínense. En una oportunidad debieron soplar a 3.000, uno por uno, naturalmente, porque parece que no se permitía el soplido colectivo. Cuando los indios presumían, o suponían que los españoles estaban descontentos, no se atrevían a comparecer ante ellos, temerosos. Al revés, cuando los indios creían que los españoles estaban enojados, evitaban verlos porque temían que una sola mirada de un español enojado pudiera causarles la muerte, ¿no? Bueno, por ese mismo motivo, o por otros, uno de los compañeros de Álvaro Núñez, Alfonso del Castillo, empezó a creérsela. Empezó a creer que sí, ¿vio cómo es?
Sí.
Uno resucita, otro es muerto.
Y ya está.
Y ya se cree que puede adivinar cualquier carta.
Ya.
Bueno, eso le pasó a Alfonso del Castillo. Y bueno, a veces no acertaba a curar la enfermedad de alguno, y entonces decía que no había podido hacerlo porque sus antiguos pecados lo estaban estorbando, pero creía que era mago. Soy mago, soy mago. Álvaro Núñez, en cambio, nunca se la creyó. Sin embargo, me huele a mí que estas historias de su propio libro Naufragio fueron inventadas. Yo no creo que haya resucitado ningún muerto, pero es un actitud, es una actitud interesante esta de Álvaro Núñez, que funciona así. Yo te digo que no soy mago, pero cuento las cosas de un modo tal que vos sí te lo vas a creer. ¿Eh? Y entonces me van a contradecir. Yo digo, no soy mago. Vos lees el libro y decís, sí, sos mago. Y me contradecís. No, sí, sí, claro. Sos mago. Y es lo que yo quería.
Y ahí está.
Es lo que yo quería. No, bueno. Así que es un recurso interesante. Los siguientes milagros, este es el primer milagro que hemos contado, ¿no? El milagro de las sanaciones de Álvaro Núñez y sus compañeros. El segundo se refiere al Papa Clemente IX y a Santa Rosa de Lima, que es una de las pocas santas americanas. Murió en el año 1617, Rosa. Era famosa por sus penitencias, sus raptos místicos y sus curaciones. Las exequias fueron multitudinarias. Bueno, fueron todas las autoridades, el virrey, don Francisco de Borja y Aragón, el arzobispo de Lima, don Bartolomé Lobo Guerrero. Bueno, 4 años después de la muerte de Rosa, el rey Felipe IV de España llegó al trono y lo primero que firmó fue una carta dirigida al Papa pidiendo la canonización de Rosa. Pero nadie le dio bolilla a esa solicitud, ¿no es cierto? Parece que, bueno, en Roma son siempre reticentes con esto de la santificación. Recién, en 1667, la reina Mariana de Austria volvió a pedir por la santificación de Rosa al Papa Clemente IX. Curiosamente, el Papa tuvo un arranque de escepticismo. Cuentan que preguntó desdeñosamente, ¿no? Dice, Santa Ilimenia, si eso fuera posible, que caiga una lluvia de rosas, dijo Clemente. El pontífice, al parecer, no podía concebir que un sitio cristianizado hacía poco, como era Lima, pudiera dar frutos tan tempranos de santidad. Lo extraordinario fue que apenas pronunció aquellas palabras, a saber, si eso fuera posible que caiga una lluvia de rosas, bueno, precisamente una enorme cantidad de pétalos de rosa cayó sobre el escritorio del Papa. Entonces Clemente IX se arrojó al suelo y empezó a gritar, perdón, perdón, y se flageló durante 2 semanas. Y además se entusiasmó muchísimo con la canonización de Rosa de Lima, expidió el breve de beatificación, acortó los plazos establecidos por Urbano VIII para proceder a la canonización y la proclamó protectora de Lima y del Virreinato del Perú. Al morir Clemente, encontraron que en su testamento había un legado, ¿no?, para construir en Pistoia, la ciudad donde Clemente había nacido, en Toscana, ¿no?, una magnífica capilla dedicada a la bienaventurada Rosa Limeña. Así que ese fue el milagro relacionado con Santa Rosa de Lima, la lluvia de rosas. Y contemos para terminar algo que no es un milagro, pero es un lindo decir. Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, Diógenes el can, ¿no?, el famoso, el que se enfrentó a Alejandro el rey, hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde estaba una... Está llamando Nacho Iraola. Te vamos a... Nacho Iraola, estoy en plena grabación del programa.
Pero qué cosa. Pero,
está saliendo al aire vos mismo. De Nacho Iraola es el director...
De Editorial Planeta, les contamos.
Sí. Que ha editado un libro que se llama...
La venganza será terrible, 30 años.
Que todos ustedes pueden comprar en las buenas carnicerías.
¿Pero qué haces llamando ahora, señor?
Es un aplauso para Nacho Iraola, ¿eh?
¡Milagro!
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 ¡Es un milagro! Estamos hablando de milagros, Nacho. Bueno.
Bueno,
sí, diga... me encantó. Me está preguntando si me gustó el
pero
libro.
Pero sí, dígale todo que sí.
Yo se lo digo que sí para que corte.
Sí, señor.
Ahora, te llamo. En un rato te llamo, Nachito. En un rato te llamo. Bueno, un beso. Chao, chao.
¿Pero cuánto más lo van a llamar? Estamos hablando de milagros.
¿Y qué? Yo me acabo de convertir.
Pero... mire cómo se me puso la piel.
Sí, aquí, no. ¿De ahí?
No, acá, no. se me erizan los pelos que no tengo, señor.
Sí, claro.
De lo impresionado que estoy.
Entonces estamos hablando de Diógenes. Hizo una vez lo siguiente. Se dirigió a donde estaba una estatua y se quedó quieto frente a la estatua y le tendió su mano pidiéndole limosna. Y allí, frente a la piedra, se quedó inmóvil. Pasaron largas horas y un hombre se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Y Diógenes, sin mirarlo, sin dejar de esperar la limosna imposible, respondió: lo hago para acostumbrarme al rechazo. Lo hago para acostumbrarme a una tierra sin prodigios. Extraordinario. Así que este es el final de nuestra colección de milagros. Catálogo que estamos desglosando en un tiempo sin prodigios, en un tiempo sin fe. Lo hemos leído con un espíritu escéptico y burlón, y estamos no en contra de los milagros, pero sí como Diógenes, tratando de adiestrarnos para poder vivir en un mundo sin milagros. Y es un adiestramiento que no termina nunca. Algunos hombres saben que nada prodigioso les ocurrirá, pero no dejan ni un segundo de sentir el dolor de vivir en un mundo donde los milagros que se esperan no ocurren nunca. Voy a hacer un paréntesis porque me voy a dirigir a la plaza de enfrente a entrenarme un rato, a pedirle limosna a una estatua, yo, que no he hecho otra cosa durante largos años. El tanguito que escucharemos hoy tiene que ver con la sorpresa de Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuando vio que los tipos que soplaba se curaban. El tango se llama Sorpresa. Es un sencillo tango de una enorme belleza y lo canta Carlos Gardel. Adelante.
Me diste al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Voy lejos de ti, tendré que sufrir. Si vieras lo cruel que fue para mí dejar todo el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión. Traté de engañar a mi corazón. Y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor. Comprendo que estando alejado de mí tendrás mucho lujo que yo no te vi. Yo sé que a mi lado te hice sufrir porque fue miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marchitar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir. Si vieras lo cruel que fue para mí dejar el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión. Traté de engañar a mi corazón. Y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Sorpresa.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo a los naufragios.
Oh, pero también, qué momento.
Y, bueno, este es justamente un informe que hemos preparado. Pero no para evitar las consecuencias de un naufragio, que son trágicas para cualquiera, como lo sabe perfectamente Leonardo DiCaprio. Sino para ser elegante en un naufragio.
Ah, mire usted, una etiqueta.
¿Cómo hay que conducirse? Hay una etiqueta del naufragio. Por empezar, ¡ay, ay, qué miedo! Eso está mal.
Pero, señor, está todos mal. Tienen miedo.
Oh, por ejemplo, reempujar a todos para colarse en los botes salvavidas. No, señor.
Las mujeres usted, y los niños primero.
Las mujeres y los niños primero. Usted, señora, es una mujer o un niño. Bueno, adelante. Pase, faltaba más, señora. Usted, adelante. No, no, yo ya me voy a tirar al agua, en llegado el caso. Usted primero, eso.
Bueno.
No andar, ay, ¿qué va a pasar? Preguntando ansioso.
No
pregunte ansioso.
Bueno, pero...
¿Cómo? ¿Un naufragio? ¿Qué? ¿Se está hundiendo el barco? ¿No era que este barco no podía hundirse?
Pero bien. Tarda en hundirse, vio que tarda.
Eso es lo bueno, que uno tiene como 2 horas para cometer toda clase de actos de heroísmo. Bueno, aquí están los consejos. Primero, mantener la calma.
Siempre lo mismo. Sí, mantener la calma.
Y no de entrar en pánico.
No la mantengo sin naufragar, la calma.
Puede sonar como un cliché inevitable, pero es un... Dice, cuanto más pánico tengas, más tiempo tardará en llegar un bote salvavidas. Ah, los botes salvavidas están en otro barco.
No, ¿cómo en otro barco?
Acá dice, tardará en llegar.
No, porque están colgados como a los costados los botes salvavidas. Hay distintas clases de botes salvavidas.
Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Y me gustaría saber dónde está el bote salvavidas.
¿Usted en dónde estaba alojado en el barco?
En Pinotea, de tercera.
Ah, ¿en tercera?
Sí, es un tour económico que sacamos en 2 literas. 3 de un lado... y 3 del otro.
Sí, como los trenes.
Tanto es así que yo para subir tenía que pisarle la cabeza al del segundo piso.
Bueno, en ese caso no hay bote salvavidas, hay uno se flota.
Bueno, muchas gracias. Acá dice, estudios han demostrado que solo el 15% de las personas logran no entrar en pánico.
¿Solo el 15%?
Solo el 15%. 70%... tienen razonamiento deteriorado. Deteriorado por el naufragio.
No,
por
señor.
Por ejemplo, se hunde un barco.
Sí.
El 70% de las personas razonan mal. Empiezan a decir, si un número es igual a otro, este no es igual al primero.
No, no dicen eso, señor. Les cuesta pensar por el pánico.
Y bueno, por
eso
les cuesta pensar, por eso dicen.
Tomar la decisión en el momento para ver qué hacer.
Y el otro 15% directamente se convierte en irracional.
¿Qué, en primate?
Por ejemplo, dice, si un número es igual a otro, ¿a mí qué me importa?
No, no dice eso.
Bueno, esto es el primer consejo. Segundo.
No se entendió el primer consejo.
Que mantenga la calma.
Ah, eso era,
bueno,
sí.
Señor, más fácil que eso.
Y difícil eso.
Después, la señal de evacuación del barco, ¿cuál es?
Ah, ¿cuál es?
Esta.
Ah.
No, esta.
Ah, perdón.
Son 7 toques de corneta.
¿Por qué no ponen menos? Porque es difícil contarlo.
Sí, y a veces el buque incluso se hunde antes de que suenen 7 toques de corneta.
No, pero lo tiene que calcular, más o menos. Dice, bueno. Sí, 1. Espera, no, pero esos fueron 2 o 3. No, pero 3. No.
Ay, pusieron no. Al nuevo.
No, bueno, pero tiene que poner. Además, discúlpeme, si usted... Si usted se está tomando tranquilo un daiquiri en la cubierta del barco.
Ay, no me gusta. No puede ser otra cosa.
Bueno, cualquier cosa.
¿Qué hay, mozo, para tomar?
No importa, es
sí,
un
Sí, ya
ejemplo.
Sé que tienen que cerrar porque estamos naufragando.
Te voy cobrando.
Me va cobrando, sí. Sí, te voy cobrando ahora porque naufragamos.
No. Digo, usted está tranquilo tomándose un trago ahí en cubierta. Si usted escucha una corneta o dos, no presta atención porque está disfrutando. Cuando hay cierta alarma, olvida por qué número de cornetaje iba.
Ah, sí.
Entonces, es lo mismo, siete
bueno,
que una.
Pero esa es la señal, señor.
¿Por qué no dicen, no estamos importa, naufragando? Nada.
Después,
estamos
tercer naufragando. Consejo. Póngase el dispositivo de flotación personal.
Sí.
O salvavidas.
Sí.
Buenas tardes. ¿Tiene bueno. dispositivos de flotación personales? Como para mí.
Como
¿y
para
dónde,
usted.
Dónde están los salvavidas en los barcos?
Abajo del asiento.
¿Qué asiento? Está. Yo tengo un camarote, señor.
Está mucho
abajo
al lado.
¿De qué asiento?
Está mucho. Mire, cualquier objeto que haya en el barco,
ajá.
Mencióname un objeto cualquiera que exista en el universo.
Un asiento.
Abajo tiene un flotador personal.
Bueno, tómelo. Y
lo
también,
toma.
Si tiene tiempo para tomar tantos artículos de supervivencia como pueda, hágalo.
No, pero eso
que
no.
Puede ser, por ejemplo, un cuchillo. Acá dice, con vaina en el cinturón. Sí.
Bueno,
porque
no sé.
Un cuchillo y mismo también, discúlpeme, un revólver.
¿Para qué un revólver?
Y por ahí se arma algún jarabe. Vos agarrás un buque salvavidas. Si suben demasiado.
Sí.
Y alguno te quiere tirar.
Pero
dice,
señor, eso
vos
no.
Dice, vos me está gustando para que te tire del bote, porque somos muchos.
No,
y entonces
señor.
Ahí vos sacás el cuchillo, o mejor todavía
el revólver. El bufoso.
Y le decís, ¿por qué no te tirás vos mejor?
No, bueno, pero si ya se va a poner así.
No, no puede ser. Pero es la naturaleza humana, señor.
No, mire, la condición humana. Además, esos botes salvavidas a los que hace referencia tienen un doble fondo. Que usted levanta una tapa.
¿Y qué?
Y abajo hay víveres, tiene.
¿Víveres?
No. Tiene lata de atún. Tiene...
¿Y qué? Lo voy a amenazar con una lata de atún. Al tipo dice: a mí no me toqué porque te tiro con esta lata de atún. No. Acá no dice nada de ninguna lata de atún.
¿Le dan pescado?
Y a mí no me viene gana de comer justo pescado.
Sí, claro. Saltan los atunes mientras
te. Una cosa, un silbato colgado del cuello, sí.
Ah.
Sí, sí. Yo, incluso cuando me subo a cualquier barco, llevo un silbato mío.
Sí.
¿Por
qué?
Sí. Bueno, para tocar pito, cualquier cosa.
No, señor, pero ese. El pito del naufragio.
Sí.
Es distinto al pito de los árbitros. ¿O al pito del policía?
No lo fabrican en las mismas fábricas.
No,
pues
señor.
Yo tenía un cuñado que era fabricante de silbatos.
Sí.
Lo conocí porque yo le proveía los garbanzos.
¿Para los silbatos? Para los que van adentro.
Yo le ponía el garbanzo. Él hacía todo el silbato completo.
Ajá.
Y yo después iba a buscar todo el cargamento y le metía adentro. Los garbanzos.
¿Y cómo ponía adentro?
Si usted ya... se preguntará, ¿cómo se puede hacer? Bueno, yo lo metía seco el garbanzo. Y después adentro lo mojaba. Y el garbanzo se hincha. Se hincha el garbanzo y queda prisionero adentro del silbato.
Claro.
Y todos están contentos.
Ah, pero mire. ¿No bueno, lo riegue demasiado
pero
o qué?
En un naufragio, usted por ahí niebla y grita, ¡socorro, socorro!
No,
por favor...
No.
Estoy manteniendo la calma.
No, pero no es así la calma. Igual es con firmeza. Usted puede gritar, ¡socorro!
Eso es pánico, señor. Yo grito socorro parezco Santiago Gómez Q, señor. ¿Socorro?
No.
¿Auxilio?
No es así.
Y dice, por favor, dice, dame una señal para que yo pueda advertir. Bueno, voy a tocar pito. Pi.
No, más.
Toca pito que te amo. Y la gente, o sea, los que me están buscando con un barco, se hacen cargo a partir de mi silbato de mi situación espacio-temporal.
Sí, bueno, Sobre todo porque escuchan de dónde viene el sonido y dicen, bueno, está por ahí, está por allá.
La temporal no importa tanto porque siempre es ahora. No, sí. Se supone que es ahora, no le voy a tocar pito donde estaré mañana.
Ni está sonando desde ayer tampoco.
Claro, no, no, bueno. Dice, lleve una mochila o bolsa de emergencia.
O bolsa de emergencia.
Sí, sí. Gafas para sol. Un paquete de primeros auxilios. Una frazada.
¿Qué trae el paquete?
Una linterna. Un recipiente hermético lleno de agua. ¡Agua! ¿Para qué quiero agua?
Sí,
tengo
agua.
Tengo todo el océano para mí, señor.
Agua potable, señor, que pueda tomar.
Ropa con manga larga como una camisa. Un suéter y medias. Está y nada bien. Más.
Es mucho igual. Porque
si todos... lleva todos estos artículos, casi seguro que podrá salvar la vida. Y de otras personas también.
Bueno, no sé por qué.
Se levanta mucha mina
¿en dónde?
En los aires. En un naufragio, ¿no?
No, o sea, nadie está de ánimo para nada.
Como no, pero uno se hace el valiente.
Bueno, pero no se trata de hacerse el valiente. Usted es, si es valiente.
Y si no se hace, por más que sea.
¿Y cómo se hace?
Y enfatizando. Ay, mire lo que estoy haciendo, le dejo a esta señora que pase primero.
Ah, eso no es de valiente, señor.
Sí, señor.
El valiente no anda alardeando así como usted.
Hay que llevar plata también, ¿eh?
¿Para qué?
Bueno, un soborno, algo. No. Vos, por ejemplo, viene un tripulante y te dice... ¿Qué es eso? Bueno, es la señal de naufragio. Estamos naufragando. Sí, sí. Y esto no se puede arreglar de alguna manera.
¿Cómo lo va a arreglar, señor?
Sacá, qué sé yo, 50 más. Se va justo ahora que estoy yo con mi novia.
Pero señor.
Me tardé 2 años en convencerla de venir a un crucero y me lo naufragás, hermano. Seguí un rato más.
Pero no está en la evolución, tampoco... No es voluntario el naufragio del tipo.
Pero ellos saben.
¿Pero cómo van a saber? Si ellos no son saben. De la
lotería. Ya se los tienen todos tarreados. Después. Concéntrese en escapar por la ruta más rápida.
Sí. Ah.
Sí, salte del barco.
No, depende. Imagínate. Si se está hundiendo, ¿por qué lado se está hundiendo el barco?
Cuando el barco comience a inclinarse, haga todo lo posible para permanecer en posición vertical. Agárrese de una barandilla, de un tubo, de un gancho, etcétera.
Menos mal que lo dice.
Esto, no tome el ascensor.
¿Había ascensor?
Sí. Al igual que usted debe evitar los ascensores al escapar de un incendio, lo mismo se aplica aquí. El último lugar en que usted querría estar cuando un barco se hundiera es bloqueado en un ascensor.
¿Qué le parece?
Sin embargo, parece bastante lógico tomar el ascensor. Especialmente cuando el barco ya se hundió.
Para subir,
claro, para subir.
Terraza,
ya está en el fondo del mar y dice, bueno, voy a tomar el ascensor, ¿dónde voy?
No, ya
sin embargo, no
le funciona, se llena
claro,
todo de agua.
Sí, sí. Así que no tome el ascensor.
Ahora, ¿es verdad que la orquesta está tocando mientras
la orquesta
hunde,
toca,
mientras hunde el barco?
Primero toca siempre la misma canción. Y no pueden, por contrato, no pueden dejar de tocar, ¿no? Creo que tocan. No, suena igual. En las películas que yo veo suena igual.
No, pero ¿cómo suena? Pero
están abajo el agua y los tipos.
No, pero.
Incluso al Titanic lo encontraron después de 70 años.
Sí.
Porque un día venían unos tipos con un barco y escucharon desde allá del fondo. Estaban los tipos todavía.
¿Así encontraron al Titanic?
Sí, sí. Bien, dice, en la mayoría de los cruceros de hoy realizan ejercicios y procedimientos de seguridad.
Claro.
No, sí, nosotros... Buenas tardes.
¿Hace simulacro?
Hacimos unos simulacros de un realismo. En el último se ahogaron 14.
Bueno, no, no, pero... Porque van dando también indicaciones con portavoces.
Sí, sí.
Con altavoces.
Ah, sí, portavoces no.
Sino con altavoces.
Altavoces. Los portavoces más vale perderlo que encontrarlo. La tripulación suele ser la última en abandonar el barco.
No, no le digo, sí.
Sí. ¿Por qué?
Porque sí, el capitán muere con el barco, señor.
Es verdad eso.
Es verdad. El capitán hace un juramento hipocrático.
Sí,
como
señor.
O algo así.
Sí, sí, como los abogados.
Sí.
Encontrar un bote salvavidas. El mejor escenario posible es entrar en un bote salvavidas sin mojarse. Firmado Ricardo Darín.
No, señor. Es que sí, si usted ya llega medio mojado ahí...
Puede sufrir hipotermia.
Y claro, toma frío.
Si los botes salvavidas ya están desplegados, bla, 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 y hay que tirarse adentro.
¿Y dónde se va a tirar?
Afuera. Yo me tiraría afuera del bote. O sea, si yo estoy a 20 metros de altura y puedo caer dentro del bote.
Sí.
O en el océano, me tiro al océano.
Pero no, el océano está todo, está fría el agua.
Pero caigo dentro del bote y me mato a 20 metros. Hago un agujero y sigo de largo, se hunde el bote.
No, está preparado para... además, usted no se tira parado.
¿Qué tiene? ¿Qué, cómo, peor? ¿Cómo me tiro de cabeza?
Sentado se tira. Yo me tiraría bolita.
¿Usted cree que todo es un chiste,
señor? No, todo es un chiste, no. Usted se tira bolita y amortigua todo el golpe, porque le da de los lados...
Atención,
blando, redondo.
Si decide saltar al agua, Barton, sí, siempre hay que mirar primero alrededor, porque puede haber personas, sí, de casa encima, botes, incendio, puede haber un incendio.
Encima, qué mala suerte.
Que caes, te tiras sin mirar, caes en medio de un incendio, saliste de Guatemala para, sí, caer en Nicaragua. Bien. Hélice, te agarra la hélice.
Claro, justo se va a tirar al lado de la hélice.
Ah, sí, salvado el hombre.
En
una
feta.
Máquina de picar carne. Todo.
En fetas como las esculturas.
Acá dice que lo mejor es entrar directamente en un bote de salvavidas, ¿no? Y lo siguiente mejor, saltarlo más cerca a un bote de rescate, ¿no?
Ahora, ¿uno se tira con el salvavidas puesto o se lo pone una vez que está en el bote? Porque hay que hacer la fila para ponerse.
¿Cómo se lo va a poner después? No, usted tira el salvavidas al agua y después de media hora se tira y si lo encuentra, lo encuentra.
No, señor, pero... No. Es engorroso a veces ponerse el salvavidas.
Espere que el barco se detenga para abandonarlo. Pero, ¿cómo? ¿El barco no para cuando hay un naufragio? ¿O sigue andando bajo el agua?
No, a veces...
Yo pensé que en un barco serio, cuando hay un naufragio, paramos el barco.
Es que lo paran, pero tarda, es como el aire acondicionado. Usted lo apaga, pero sigue vivo un rato, como la gallina de Goyana.
Yo nunca vi que se moviera el aire acondicionado. Igual el mío de casa sí.
Bueno, el barco igual, un poco se sigue moviendo.
Claro, y vos te tirás, el barco sigue moviéndose, y cuando querés acordar, el naufragio lo tenía 5 cuadras.
Sí, sí.
Y vienen los barcos de rescate y vos decís, acá, y están todos allá.
Sí, siguió de largo.
Y yo me tiré primero que todo y no me sacá. Atención, experiencias realizadas en el Océano Pacífico han demostrado la ventaja de tirarse calzado.
¿Calzado?
Sí, ya le dije que hay que llevar un revólver.
No, señor. ¿Con zapatillas o zapatos?
¿Con zapato?
Qué raro eso. Porque se le hinchan los mocasines.
No, dice, los zapatos son una gran desventaja al nadar.
Ah, me parecía.
Pero la falta de ellos es lamentable una vez en tierra. Una vez en tierra, ¿qué me importa?
Después
me
lo hablamos.
Compro.
Sí, después lo hablamos.
Después lo hablamos.
Pero no va a naufragar y llega a tierra y hay una zapatería.
¿Qué va a decir la gente en pata?
Claro.
Bueno, Dios mío. Cuidado también, no se ponga descalzo en embarcaciones en áreas tropicales. No podés caminar descalzo porque se calienta mucho la chapa en la cubierta.
Sí, por eso.
Sí, te quedan como hamburguesa las patas. Hace... Bueno, y eso es todo, ¿no? Hay mucho más todavía. Pero lo principal es el estilo.
Bueno, no sé si el estilo, porque por ejemplo usted, todos los salvavidas, hay mucha cosa inflable para el naufragio. Ahora, eso se lo infla uno que tiene que estar soplando como nervioso, que los del avión lo sopla uno mismo.
Sí, sí. En el barco también. Lo sopla o pueden soplarlo entre dos. Bueno, una soplada cada uno.
No, pero...
Ahora vos, ahora yo,
no,
ahora vos.
No, señor.
Ahora yo, ahora vos, ahora vos. Ahora seguí vos porque yo tengo el revólver.
No. Cada uno... Cada uno se sopla el propio.
Ah, sí, y Dios en el de todo.
No, porque tiene... Es un salvavidas como un chaleco. Y tiene una boquilla justo a la altura del hombro que le, ajá, llega a la comisura de los
justito
labios.
Medio lo soplás acá, sí, de chelonga.
Sí.
¿Sabe qué dice acá una cosa muy interesante? Dice que estar solo en el océano abierto es aterrador. Y dice... Tenga cuidado porque cómase las raciones con calma.
Moderadamente.
Moderadamente. Sí. Pues si no, se le van a acabar enseguida. Mira, hay gente que está en un bote de salvavidas. ¡Uy, mirá lo que hay! ¡Mirá!
Sí, además está chocolate importado.
Chocolate, mirá qué bueno, turrón. Y se los comen todos.
No.
Pasan 24 horas y dicen, che, ¿dónde están los chocolatines? Te lo comiste ayer. O sea, sí, hay que guardar incluso... Te tienen que sobrar para el día siguiente del rescate. Eso. Utilice bengalas. Solo cuando, sí, está claro que las puede ver algún barco. Claro,
bueno, porque hay gente, entonces,
que se pone a tirar bengalas, sí, porque sí.
Feliz, digo, año nuevo,
dice. Sí. Empiezan a comer chocolate y a tirar cohetes.
Pero señor.
Nah, estamos en un naufragio, ¿qué es esto?
No es para jugar, esto es cualquier,
claro,
cosa.
Y sí. Y por ahí pasa un barco que está a dos cuadras y dice, uy, mirá un barco. Tirale un cohete para que nos vea, es de noche.
Sí.
Y nada, no hay más cohete.
¿Pero qué? Es una picardía.
¿Cómo? ¿Los cohetes que estaban acá? Los tiraron todos. ¿Y los chocolatines? También.
Pero así no se puede, ¿sí?
Y por ahí gritás y no te escuchan, ¿vio? Porque en, ¿cómo?, los barcos están de fiesta. ¿Sabés por qué no se escucha? Porque...
No, bueno... Ahora le voy a hacer una pregunta a usted como marino que es. El...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Discúlpeme si no me tiro al buque salvavidas, pero estoy esperando que se hunda el barco para morirme.
No, no, pero bueno. Ustedes, los hombres de mar, como le llaman a ustedes, ¿no? Siempre
¿qué
que
te
ven...
pasa?
Pero espere, qué mal llevado, qué todavía le pregunté. ¿Siempre que ven una bengala en el cielo, la interpretan como un pedido de auxilio de otro barco?
No, cuando no estamos en el mar, pensamos que es una cancha de fútbol o el corso.
No, bueno,
pero en el mar, en medio del océano, si una bengala, ¿quién la va a tirar? ¿Un albatros?
No, pero puede ser...
Una ballena.
No, un barco que está celebrando algo, digo.
Ah, sí, muchas veces. Y hay barcos que llaman en vano, señor.
¿En serio?
Sí, sí, llaman como Pedro y el mismo.
Sí. Llama en vano y usted... Llaman,
tiene una bengala. ¿Qué pasa? Que yo digo, bueno, mirá, el lobo me quiere comer el rebaño.
Sí.
Y vamos nosotros y ja, 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 y nos burlamos de ustedes. Y así.
Y otra segunda vez.
Hasta que un día, una bengala, y seguro que es Pedro, el capitán Pedro con su barco, y nos está gastando una broma. Y justo ese día se hundía en serio.
Ay, no ves que...
La vida es así.
¿Cómo?
La vida, así.
¿Pero cómo?
Y si todos los días es mentira y cuando es cierto te come el lobo. Más o menos así.
¿No? Bueno, no, es una explicación reduccionista, sí. Quizá.
Bien. Bueno, lamentablemente tengo que decir a usted, todavía no se lo dije a nadie, pero este barco se está hundiendo.
Pero no sonaron las 7 cornetas. Que...
Se lo quería decir a usted por amistad.
Ahora, está lleno de gente. Mire toda la gente que hay en este barco.
¿Y qué quiere que haga?
Usted le tiene que informar.
¿Cómo?
Le tiene que informar que se está hundiendo. Y dar sí, más ahora, o menos...
Ahora le voy a...
1. veces dos o no?
No.
¿Cómo?
Hay dos sirenas. La de adelante.
Sí. Ah, y la de atrás.
Sí.
Ahora van a sonar 14 en total. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Tres? ¿Vamos tres o cuatro? Espere, cuatro o cinco. No, no, no. Ese no valió el último.
Lamentablemente, las mujeres y los niños...
¡Se está hundiendo el barco!
Las mujeres y los niños nos vamos a salvar primero.
¡Socorro! Griten, de se está hundiendo, ¿eh? No le creen mucho, no le creen.
Venga, venga, Barton, por aquí.
Sí.
Por aquí hay un escondrijo secreto que conduce a este submarino. Es un submarino privado que tengo solo para naufragios. Aquí tengo un cuchillo, un revólver, gafas de sol.
Ah, una linterna.
Una, mire qué linterna. No, no, esta.
Ah.
Pullover de manga larga, una camisa escocesa.
¡Y chocolate!
¡Y bengalas! ¡Seremos felices para siempre! ¡Pausa!
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me perdí en la selva. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las personas que quedan a la deriva en la selva y no saben qué hacer. Nos llevan muchísimas cartas a nuestra mesa de trabajo.
¿Y en dónde las mandan las cartas?
No sé, señor.
No, pero no hay correo.
Las mandan, yo las abro nada más. Y dicen, me perdí en la selva. Firmado el arquitecto Bolastegui.
No puede ser, señor.
Señores, perderse en la selva es algo que no pasa todos los días. Muchas gracias, hasta luego. Pero si ocurriera, oh joven borrega que escuchas este programa, ¿cómo podrías sobrevivir, eh? ¿Cómo afrontarías los peligros que te acechan?
¿Eh?
¿Cuáles son las medidas que tendrías que tomar para que el sol y los animales no te hicieran daño? En ese orden.
Sí. Parece la ficha del Ku Klux Klan para hacer.
¿Qué comerías para poder sobrevivir? Personas. Sí. Bueno, atención, ¿eh? Atención.
A ver.
Primero hay que conseguir los elementos de supervivencia esenciales.
¿Eh? Ay, qué piola, pero
ya estoy en la selva. Señor. Bueno, si te pierdes en la selva, lo primero. Una mochila con bolsa de dormir, muy bien. Una cantimplora con agua potable, aunque sea una muda, sí, porque aquí a uno le anden hablando.
No, señor, una muda de ropa.
Ah. Ropa de abrigo, linterna.
Linterna fundamental.
Eso. Si usted se pierde sin linterna en una selva. La linterna es muy útil, ¿eh?
A la noche.
A la noche, sí, sí, sí. Muy bien. Muy
a
bien.
La noche.
Más diría, durante el día es prácticamente inoperante.
Sí. Le molesta la linterna.
Le molesta la linterna. Además, vos, por ejemplo, viene una fiera y le alumbrás a los ojos con la linterna al mediodía.
Nada.
Nada, te come.
Y usted le da vuelta a la linterna para ver si funciona, claro, sí, y sí. Pierde tiempo.
En cambio, si una fiera... Vos la iluminás a la noche, sí, bien entre los ojos,
¿qué?
También te come.
Ah, bueno, entonces, señor. ¿No es que la encandila o esas las perdices, vio que dice que
no?
Hay
no lo sé, no sé. Bueno, todo esto te servirá. Una cosa muy útil, tanto en la selva como en cualquier lugar, es un silbato.
Ah, sí, el silbato.
Yo siempre ando con un silbato, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Por si me pierdo en la selva.
¿Cuál es este?
No, este.
Ah.
usted hace sonar el silbato y el silbato puede oírse tranquilamente a veces hasta 200 metros.
Bueno, 200 metros no es nada, es poco.
No, si bien se mira, no es nada.
En las selvas.
En las selvas, que son miles de kilómetros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Miles de kilómetros de jungla inextricable. Sí. 200 metros no son nada. Me voy a retirar.
Bueno. No, pero sabe, usted tiene que tener el silbato especial que emite un ultrasonido.
Sí, que llega a 300 metros.
No. Que molesta a las fieras.
Ah,
las fieras,
sí, y se van.
Se pone el ojo y se van.
Se van.
¿Se van o vienen? Nunca lo sé.
Creo que vienen. Ah. Te comen y luego sí se van. Ah. Pero se van.
Sí, se van.
Busca comida. Vamos a empezar.
¿En dónde?
Lo preferible es que en la selva. La selva, si no hay comida en la selva. La selva es comida.
Usted es la comida.
Sí, además, pero bueno, todo lo que hay ahí es comida. Acá dice, lo preferible es que coma frutas.
Sí.
Sí. Ah, sí, yo... La carne no se la prueba.
No, no, pero bueno, ahora no es el momento.
Frutas, termitas u hormigas.
Ah, sí, se come.
La hormiga que poseen un alto grado de proteína. Yo siempre a mi hijo le doy hormigas para el desayuno. Por eso es tan inquieto.
No, bueno, mire. Ahora, para alcanzar el estado de saciedad.
De suciedad, sí.
No,
en la selva,
no, señor. Para estar saciado a fuerza de hormigas, ¿de cuántas tiene que disponer más o menos en una ingesta promedio?
1,5 kilos de hormigas, más o menos.
Es difícil conseguir 1,5 kilos de hormigas.
Es difícil, es difícil. Yo no sé si se las pruebo la hormiga. ¿Usted no le da asco un poco a la hormiga?
¿Muerta o viva?
Y la va a tener que matar, porque si se la come viva, es posible que le anide.
Bueno,
le arme un hormiguero en su coleto, en el interior de su cuerpo humano.
Sí.
Y después ponele que te salves, te salvás. Pero después no podés ir a una reunión tranquilo.
Y no, ¿qué le parece?
Estás ahí, por ahí entran y salen las hormigas como perros por su casa, llevando cada una una brisna de pasto, van, qué sé yo. Viene tu cuñado por ahí, te echa Camani.
Claro. Usted está tomando sola,
sí. Y te echa DDT en la boca.
Tira.
O Gamexan, es peor.
Claro, vienen las viejas que tiran los
No.
El cebo.
Acá dice, también puedes consumir plantas, pero es un poco arriesgado, ya
qué?
Que estas...
¿Cuáles?
Estas. Ajá. Son venenosas. A veces
bueno, a veces.
Para saber si una planta es venenosa,
¿qué?
Muy fácil. Te la comes. Si mueres... Es venenosa.
Bueno, sí, ya sé, señor. La idea es tratar de evitar la muerte, por lo menos.
Si consigues algún animal para comer, como un ave o pescado...
Sí, o pescado.
Como un ave o pescado, asegúrate de que esté bien cocido antes de consumirlo. Esté bien cocido.
Sí.
Comételo, coma lo que le dan.
Pero sí.
Que te vas a hacer el delicado acá en la selva.
Está agrando el combo por 50 pesos más, vamos.
Sí.
¿No?
Por 50 pesos más, esto es 20 hormigas.
Sí. Espolvorean hormigas.
Después, bebe agua. Porque uno puede dejar de comer un par de días, pero si no ingieres agua,
no.
Morirás.
Por eso tienes que esperar a que llueva.
Claro.
En la selva llueve mucho.
Llueve todo el tiempo, por suerte, ¿no?
Sí, entonces...
Entonces, basta con abrir la boca...
No, no.
Y que Dios elija los humos.
Usted pone un cuenco o algo... ¿Y qué tiene con forma cóncava? Cualquier cosa.
El cráneo.
No, busca algunas hojas o algo para retener el agua, señor.
Dice... Lo ideal es que mantengas tu boca humedecida,
sí.
Amor mío. Y que bebas de a pequeños sorbos, beba. Para lograr avanzar más en tus caminatas. Si puedes realizar una fogata, especialmente si es ponerle, si es en junio,
sí.
La fogata de San Pedro y San Pablo.
No, pero no es para...
Siempre
no es una celebración.
Bueno, quemamos neumáticos.
No, señor, está en la selva, tiene que cuidar el medio ambiente.
Ah, no, es así, dice. Es recomendable que hiervas el agua por 10 minutos antes de tomártela. Yo voy a tomar agua hirviendo, me calcino por dentro.
Pero sí. Y después se queja y dice, este mate está hervido, por favor.
Claro. Sería muy bueno si contaras con tabletas purificadoras. Sí, también seríamos muy buenos si estuviera en el Café Maxim de París.
Sí. Y tener tarjeta de crédito,
claro.
Más que purificadora.
Trata de juntar el agua. Cuidado porque el agua está siempre contaminada.
Y el agua, sí, aunque sea por poco, es como perder un partido, 1-0, 6-0, es lo mismo, perdió.
¿Qué me está diciendo? ¿Está hablando de fútbol? Estamos acá perdidos en la selva.
Sí, bueno, pero le digo, es lo mismo la contaminación.
¿Cómo debo enfrentar a una fiera? ¿Cómo puedo disuadirla de que me coma?
Mire, paso número uno.
Sí, un momentito, que estoy anotando.
Usted tiene que convencer a la fiera de dos cosas. O que usted es
inalienable. Ya convencerla de uno es una tarea ciclópea. No. Sí, ya la, suponer que ya la convencí de una, ahora encima otra, dice la fiera.
No, son dos planes. Por si falla uno, tiene el plan dos. El plan uno es hacer pasar como algo inanimado, inerte. Usted es...
A algunas personas les sale, pero...
Bueno... Usted es mineral. Entonces está la fiera ahí y usted como un mimo, así. Fijo.
Los mimos.
Los mimos después se tientan.
Se los comen igual. Yo fiera me los como antes que a todos.
Sí. Bueno. Si falla el plan mimo.
Sí.
Usted tiene que superar a la fiera. Le tiene que demostrar que es más bravo que la fiera. Entonces empieza a agitar el saco. ¿Tiene un saco usted?
No, lamentablemente no.
Bueno, ¿qué puede agitar?
¿Esto?
No, señor, algo, una prenda de vestir.
Ah, no, no tengo.
Bueno.
Me la robaron.
Busca algo, mueve, para que la fiera se asuste.
¿Qué hago?
Para que la fiera se asuste. Y,
no se asuste.
Y,
hace,
y si no se asusta... ¿Qué? Y bueno, falló también el plan. Vale. El segundo plan.
Dice que la camisa hay que usarla como filtro de agua. Eso ¿filtro? En general, no en la feria. En la feria no, en la selva.
En la selva. Ah, usted dice como los filtros del café.
No en la feria del Libro Nacional y Popular.
Sí,
¿no?
Pero esto es la selva también.
Sí, en la selva.
¿Sabe qué? La feria del Libro Nacional y Popular es la ley de la selva también aquí.
Sí.
Y entonces usted tiene que tomar la camisa y lo pone como un filtro de café. ¿Vio que hay gente que filtra...?
El café en la camisa,
el
sí.
El café, no nunca sé
vi,
la camisa.
Nunca vi una persona así.
Si usa, ¿sabe
usted
qué?
Siempre ve cosas que nadie ha visto jamás.
No han
por ejemplo,
usado.
Que alguien agarre la camisa y prepare el café. Le prepara un cafecito y se agarra.
No, ¿sabe con qué se hace?
No me diga que con calzoncillo porque no le creo.
Pero sí con medias.
Ah. Mire, no sé con qué me quedo.
La media es muy de filtro.
Acá dice, atención, Es recomendable beber agua de un río antes que de un lago. O laguna. Ah, o laguna. Ya que, qué cosa triste ese río, quien pudiera ser laguna. Ya que la corriente de agua del río mantiene el líquido en movimiento,
claro.
Se oxigena más y no se encuentra tantas bacterias.
Como en un lago,
sí. Las habrán contado, me imagino yo. Después, construye un refugio, sí, ya era hora.
Bueno, sí.
Porque hace como 20 días que estamos en la feria. En la feria no, la
en
feria
la
estamos
selva.
Ahora.
En la selva.
En la selva y no hemos construido ni un mísero stand.
No, un refugio.
Ah, un refugio.
Porque, ¿pero con qué va a ser un refugio?
Y bueno,
con las ramas.
¿Un
con
refugio el... para qué? ¿Para esperar el colectivo?
No, señor. Un refugio...
Son lindos esos refugios para esperar los colectivos.
Sí, son hermosos.
Sí.
Un refugio para guarecerse de la lluvia, por ejemplo.
Oh,
usted
estaba
esperando que lloviera para
tomar
agua.
Es molesto que llueva, ¿no?
Bueno. De los
acá
mosquitos.
Dice, debes contar con un sitio en donde descansar. Recolecta hojas grandes y ramas que te sirvan de protección. Asegúrate de construirlo sobre un lugar plano, la tierra.
Bueno, no.
Y donde no observes la presencia de hormigueros.
Tiene
donde
mucha
se come
pretensión.
No se duerme.
No.
Sí, imagínate que te acostás arriba de un hormiguero. Me acuerdo aquella vieja canción. Una vieja se acostó arriba de un hormiguero, etcétera.
Sí.
Y los bueyes dispararon creyendo que era tormenta. Se va para Barranquilla, se va al Caimán, se va para Barranquilla. Una vieja se acostó arriba de un hormiguero. Una vieja se acostó arriba de un hormiguero y los bueyes dispararon creyendo que era tormenta. Sí, no rima, ¿no?
Me parece que no era así la letra de...
Algo era.
Es mala la traducción.
Creo que había una confusión de las hormigas.
Sí, puede ser.
Algo así era.
Algún tipo de desconcierto.
Otro consejo. Bueno, busca alguna ruta, otario. Oh, no, alguna ruta o río. Debes estar atento a la aparición de algún río. Los ríos aparecen.
Pero sí, ahí viene el río.
Ah,
ahí viene
usted
el Paraná.
Está parado por acá y de repente dice, ¿qué es eso?
Sí.
Y el río Paraná.
Sí. Blup, 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 blup. Otra vez.
Ya que seguramente río abajo podrías encontrar algún asentamiento humano.
Claro, porque a la vera de
¿qué,
los
¿qué
ríos...
¿Qué se refiere con asentamiento humano? ¿Una silla?
No, muchas sillas en una ciudad.
Bien. Ahora sí, esto es muy delicado. Debes tener cuidado al cruzar los ríos, ya que podría haber cocodrilos. Cocodrilos. Ten precaución y observa el río por lo menos 30 o 40 minutos.
¿Tanto? ¿30, 40? ¿Hay cocodrilo?
No sé. Debes estar completamente seguro de que no haya cocodrilos antes de atreverse a cruzarlo. Es mejor que no lo crucemos, Juan. Y después, elementos de protección que siempre hay que tener. Yo siempre que salgo,
sí,
llevo elementos de protección. Mirá, qué sé yo si voy a aparecer en una selva.
¿Pero qué elementos de protección? ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, un machete. O hacha. Un machete. Mejor un machete.
Un machete.
Machete de, como de vigilante, así.
¿Pero cómo va a ir a todos los lugares si está, va a una fiesta, por ejemplo?
Sí, bueno, qué sé yo.
Por
ahí me pierdo a la vuelta y aparezco en una selva.
Es raro de perderse. Usted tiene que tener que cumplir alguna... Va a la fiesta de los Martín Fierro, por ejemplo.
Sí, ¿qué tal? Buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Con un machete.
Te lo dan enseguida.
Bueno, señor. No puede después salir de ahí.
Si no tienes machete o hacha, trata de armar una lanza con la ayuda de algún cuchillo, rama maciza o piedra afilada. Si puedes realizar un arpón, mejor aún, claro.
Sí, sí.
Te permitirá, llegado el caso, cazar una ballena.
Y la bomba atómica también.
Y ahí comemos cuatro. bien, eso es todo.
Bueno, no.
Si haces todo eso, te salvarás.
No me parece un informe muy práctico, como para aplicar desde la casa y
no
salir a
dígame, salvar. ¿Y qué se puede hacer, digamos, para llamar la atención de los aviones que pasan?
Pero el avión no anda mirando para
sí,
abajo.
Sí, si no anda mirando para abajo, ¿para dónde va a mirar? ¿Para arriba?
No, no. Si a usted lo están buscando, lo mejor es hacer humo, como le dije antes.
Sí, si pero usted... de noche no se ve el humo.
Pues sí, bueno, fuego, se va a ver el fuego.
Ah, momentito.
Si no se ve el humo, se ve
ya
el fuego.
Está.
Bueno, y ahora espere, 40 minutos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
quede como un príncipe usted que es un ordinario. Nuestra habitual sección de afectación.
Sí.
Bien, es una guía para de comportamiento en la mesa. Nuevos elementos. Nosotros cada tanto traemos lo último.
Porque no aprende la gente.
La gente no aprende.
Siguen así, siguen comiendo así.
Y aquí empezamos directamente. Empieza por la servilleta. Empieza en realidad porque hacer cuando se cae un cubierto al suelo.
¿Ya pensó que ya se le cayó algo?
Claro, no, ni empezamos. Y si no lo junte, hágale una señal al mozo para que le traiga otro. Pero el mozo por ahí no está y tarda media hora en traer el otro cubierto. Entonces todo está morfando.
Y usted está mirando.
Cruzado de brazos, cogoteando a ver si lo ve al mozo. ¡Vos! Para que le traiga otro cubierto. Por ahí tarda. Entonces lo mejor es agacharse.
¿Y lo levanta usted?
Lo levanta y sigue comiendo. ¿Qué le va a pasar? Después, acá dice, la servilleta se pone en el regazo. se usa antes y después de beber. Si por algún motivo debe levantarse de la mesa, la servilleta debe quedar en la silla.
¿En la silla? Ah, ¿no la apoya en la mesa?
Ah, mira.
Yo siempre la apoyé en la mesa.
Yo a veces se la dejo al de al lado.
No, ¿y qué le dice? Me la tiene.
Cuida la servilleta que voy al baño.
No, señor.
Bueno, al terminar de comer no doble la servilleta. Se toma por el centro y se deja a su izquierda.
Son demasiadas cosas.
Es demasiadas
para
cosas. Ya me empecé
memorizar a todo eso.
Si por error alguien bebe de su copa, no se preocupe.
¿Y qué?
No me preocupa, no saber qué tiene el tipo.
Claro.
Como y además, yo ahora, por ejemplo.
¿Y quién es el que...? ¿Usted por qué no toma aquella bebida que tiene o prefiere...?
Voy a tomar algo, sí, discúlpeme. Estoy tomando en esto para la gente que está en su casa. Traje, ¿cómo se llama? Bactrim.
Sí, en bidón. En la presentación, bidón de 5 litros con analgésico. Sí, con analgésico, con
no
todo.
No hay cosa que tenga un gusto peor que el Bactrim. Que ya creo que no se fabrica más.
No, sí, usted
espero
tiene esa...
no se fabrique más. Bueno, dice, si por casualidad alguien bebe por error de su copa, no le pegue un piñazo.
Mire que algunos se hacen los distraídos y beben igual.
Claro. Llame al mozo y pida que le traiga otra. Pero eso es una ofensa.
Ya lo llamó por el cubierto.
Claro, ya me tenés podrido, dice
sí,
el mozo.
Sí, ahora.
Y el que está al lado que tomó y que dice, ¿qué te crees? ¿Que tengo alguna podredumbre?
Claro, porque, por ejemplo, usted está Dorio al lado suyo. Y toma de su copa.
Claro, y yo le digo, mozo, tráigame otra copa y esta tírela.
No, pero ¿cómo? No, señor.
Y Dorio me dice, ¿qué te pensás?
¿Qué te pensás? ¿Somos amigos o qué somos?
Y dice, vamos a pelear.
¿Por qué va a pelear ya inmediatamente?
No sé, hoy me peleé con uno yo. Me peleé, estuve a punto de pelearme en serio, le digo. Estoy asustadísimo. Con un taxista que medía 1,90 y pesaba 140 kilos.
¿Y qué hace peleándose con los taxistas?
Sí, eso es lo que me pregunto yo.
Eso, no, déjelo.
No sé, no, tengo que ir a Rolón.
Sí, sí.
Pero no porque estoy loco y qué sé yo, sino porque un día me van a romper la cabeza.
Sí, sí.
Entonces, este me la daba, ¿eh? Este era guapo, en serio, me la daba, sí, sí, sí. Por suerte me arrodillé, le pedí perdón. Y me pude salvar, ¿no?
Bueno.
Sí.
Si lo hizo con hidalguía, lo hizo...
No, no, si lo hago con hidalguía me mata. Bueno, al finalizar de comer, los cubiertos deben quedar sobre el plato en paralelo, con el mango hacia usted.
El mango de los cubiertos siempre así, ¿a dónde lo va a poner?
Donde uno lo agarra.
No lo va a apuntar para el otro tipo.
No sé, qué sé yo. Después dice...
Y no se juega tampoco con los
cubiertos. En la mesa no se usan mondadientes. ¿Y con qué quiere que me limpie los intersticios dentales?
¿Usted para qué tiene la lengua?
Dice, si un cacho de alimento se le ha metido entre los mismos, discúlpese y vaya al servicio. Al baño, ¿no?
Al baño.
A quitárselo, le dice al tipo, al de al lado, téngame la servilleta, que voy al baño porque tengo un pedazo de osobuco entre el primero y el tercer diente, siendo que el segundo me falta.
Claro.
Bueno, dice, no hay que beber ningún líquido mientras tenga uno todavía comida en la boca. Bueno, digo, salvo que la comida esté demasiado caliente.
Claro, y usted para pagar.
Se incorpora, qué sé yo, un pedazo, un bocado de arroz, ponele, que a veces está como para pelar chancho.
Sí, sí, tiene mucha
agua. Está caliente, enseguida agarra soda.
Sí.
Si hay sifón, directamente se sodea. Abre la boca y con el sifón se apaga.
Pero estamos hablando de etiqueta. Un sifón no está en una mesa.
Bueno, ponele, entonces agarra un vaso bien lleno de cualquier cosa
y
se lo manda adentro donde está el arroz incandescente y ahí... ¡Ah! Procede a la extinción del incendio.
No, ni tampoco hace esa expresión de alivio que usted acaba de...
Bueno, no la hace, pero, en fin. No se deben escupir los fragmentos no comestibles. Por ejemplo, huesos, espinas. Ah, sí, me lo voy a tragar.
No, bueno. No, pero lo saca delicadamente, porque vio que...
Claro, dice, sacarlo de la boca de una forma natural. O sea, escupa.
Escupir. Natural. Natural es vomitar también, si es por...
Y la deja sobre el plato del cuchillo de la mantequilla.
No se lo llevó.
Si no hubiera,
ah,
usted se queda con la espina y el bello hermoso entre dientes.
Sí.
Ay, ay, ay. Venga, ven, platillo de la mantequilla.
Ahora, discúlpeme, usted ya largó el osobuco, lo largó en el baño.
Sí.
¿Por qué no va y larga también los huesos que tiene?
Porque va a quedar feo.
Sí, bueno.
Dice, ¿qué le pasa? Que va al baño cada 5 minutos. ¿Quién es usted? Bien.
No, pero peor esos platos que le dan, los platos avícolas.
Ajá.
Que le dan, por ejemplo, codorniz.
Ah, yo no se la toco.
Bueno, sí, bueno. No, codorniz.
Ah.
Y tiene mucho hueso pequeño, cosas... Tiene huesos de más la codorniz.
Sí, sí, sí.
Que no para sé
para
qué
tendría que venir deshuesada.
Claro, pero es que no queda nada.
Claro, tiene razón.
No queda nada.
Dice, bueno, no se meta en la boca una nueva cucharada de alimento antes de tragar el que está masticando.
Atolondrado. Con el puré pasa eso, ¿vio?
Que sí, sí, sí. Y uno de angurriento, ¿qué es?
Claro, porque uno piensa que el puré usted puede meter en cantidad.
Claro,
total.
Le parece poco el que tiene, sí. Ya, yo le mando
más, puré.
Y ahí es donde por ahí se atraganta y es un espectáculo denigrante.
Sí.
Ver a una persona que acaba de contar historias rumbosas. Yo comí siempre con el marajá de Capurtala, con el marqués de Quesadilla y así. Y...
No, y justo le están preguntando, usted está con todo el puré en la boca y le pregunta... Nacho Iraola le pregunta, ¿qué tal Alejandro tu último libro?
Claro, y uno quiere hablar y escupe puré.
Claro.
Es terrible. Dice, bueno, desde luego no hablar con la boca llena, no jugar con los cubiertos, no utilizar el mantel, la servilleta o cualquier otra tela para limpiar los cubiertos. ¿Y con qué quiere que los limpie?
No, no los limpia.
Ah.
Ya se los trajeron limpios, usted confía en eso.
Bueno. Dice, mientras toma café, no meta la cucharita en la taza. Claro, porque le duele el ojo. Tampoco haga ruido de retintín con la cucharita. Ah, a mí me encanta.
No es para jugar la mesa.
Azúcar, tilín, tilín. Dice, no produzca chasquidos con los labios mientras se mira alrededor en señal de satisfacción. Estos son más ordinarios que nosotros.
Sí, no se nos había ocurrido.
Dice, no le pruebe la comida al otro invitado. Yo pruebo todo continuamente, ¿no me ha visto a mí?
Sí, lo he visto.
Y yo pregunto, primero, ¿qué voy a pedir yo? Pero después, o antes, ¿qué van a pedir los demás para jetearle?
Y maliciosamente se sienta cerca de mí, por ejemplo.
Claro.
A sabiendas de que voy a pedir postre y
claro, usted pide siempre de todo. Sí, claro. Y hay otras personas que dicen, no, yo de postre nada, ¿cómo no?
¿Cómo que no? Sí, tengo que sacar de tu plato.
Dice, no pruebe la comida de otro. La forma correcta de hacerlo es pasar a esa persona el plato del pan o el de servicio. No hay.
¿Cómo? ¿Qué es el de
servicio? El de la mantequilla, el mismo. Está lleno de semillas que acabo de escupir.
Está toda la escupida con la mantequilla.
Y pídale que deposite ahí unas cucharaditas o trozos.
O trozos.
Del alimento que quiera probar.
Esto no está para trozos.
Le pincha ahí.
Está todo lleno de trozos, mire lo que
se... No desmigaje el pan sobre la salsa.
No. Y, no, no es para jugar, no. Ni tampoco clavar los grisines, algo que yo hacía de pequeño que no corresponde hacer.
¿Qué hace?
Tomar un pan, un miñoncito, por ejemplo, clavarle un grisín y usarlo de micrófono.
Ah, o hacer el chiste ese que hacía Chaplin.
Claro,
de los pies.
De los piecitos y eso.
Con dos panes se hace.
Ahora, yo le puedo hacer una consulta que creo que no figura en ningún manual de etiqueta y que a mí siempre me surge la duda en la mesa elegante. ¿Está mal ponerse anteojos para comer? En el momento, usted no tiene los lentes puestos, como si fuera a leer. No,
traiga los puestos de antes.
No, pero de antes...
pero hay que ponerse.
Veo todo nublado.
Usted no ve... Por ejemplo, usted quiere andar sacando cosas que no le gustan.
Y bueno, pero...
Le traen un guiso.
Sí.
Y usted detesta las arvejas.
Y se
¿qué
pone?
¿Qué hace? Se las va sacando, naturalmente.
Exacto.
O la zanahoria, los pedacitos de zanahoria, se los saca. Ahora, si usted no tiene anteojos...
No ve.
No ve. Empieza a sacar cualquier cosa. Así que sí... Momento, se saca los anteojos,
se pone así,
y los tiene en un estuche, los saca, los limpia, se los pone como quien empieza a leer una conferencia, y después se agarra y empieza, como las gallinas, ¿vio? A apartar, esto sí, esto no, esto debe ser berenjena, y así.
Pero a veces se le empañan los lentes con el vapor.
Claro, con el vapor del guiso.
Y se tiene que poner los dedos como limpia parabrisas.
Se lo saca de nuevo y lo limpia con la servilleta, naturalmente, o con el mantel. Bueno, dice, no empezar a comer hasta que todo el mundo esté servido. No,
tiene que esperar.
Yo no termino de hacer pum el plato, el ruido que hace pum, y yo ya estoy...
No, señor, usted tiene que mirar al...
El primer tenedorazo se lo doy cuando el plato está en el aire todavía. El mozo todavía no lo depositó y yo ya...
Le da, ¿cómo?
Sí, ya le pinché.
Como cuando los asados, vio que pasan con los chorizos, que uno pincha del plato en suspenso, el plato
claro,
está suspendido
claro,
con los chorizos.
Hago yo.
No le apoyan el chorizo
en
la mesa.
No. Acá dice que hay que esperar a que todo el mundo esté servido. Después, no se sirva un nuevo plato hasta que todos los comensales
hayan terminado
el primero. Y hay tipos que no terminan nunca.
Tarda, señor.
Están ahí, bueno, uno le dice, bueno, flaco, apura el expediente.
Está hablando.
Ah, y está hablando.
Está hablando.
Y hablar a comer acá. A veces hay que decirla.
No tiene que decirlo, señor. Es parte de la etiqueta eso.
Bueno, por eso dice aquí, no hay que comer ni demasiado rápido ni demasiado lento. No se olvide dar las gracias cuando le sirven. No debe rascarse ninguna parte del cuerpo en la mesa. Y menos con la mesa.
No, si usted le pica...
Claro.
Se la aguanta.
Que lo rasque el mozo, no.
No, ya lo llamó porque se le cayó un cubierto.
Mozo, hágame el favor.
Anda tirando las cosas al suelo y encima lo
y
tengo que rascar.
Y con disimulo no puede rascarse.
No, señor, ¿cómo se rasca
el mozo? Se contra el respaldo de la silla, se mueve. Y hace... hace gestos.
Usted...
Cuenta historias que vengan a que lo hagan mover.
Es difícil.
Y venía al colectivo sobre el empedrado y estábamos todos así, ¿no?
Y bueno. Para eso cuente una historia de picores. Y dice, y el tipo se rascaba así,
sí,
así
claro.
Y directamente.
Ahora voy a imitar a un mono. Y así, así.
Y todos aprovechan, porque a todos les pica
algo. Así.
Y a todos les pica, es así.
Bueno, dice, nunca olfatee los alimentos con ademán explícito. Por ejemplo, ni los examine cual arqueólogo a una reliquia.
No, ¿qué está mirando?
Y hace con el dedo, los ¿qué es esto?
Pero no se pregunta usted directamente.
Y menos todavía, como dijo usted, se ponga los anteojos para mirar. Bien. No debe soplar sobre la sopa para que se enfríe. Ay, ¿cómo la voy a enfriar? Que le meto un hielo.
Espera.
¿No se puede ponerle un hielo a la sopa?
No, un hielo, dice usted.
Un hielo y lo mete dentro de la sopa. ¿Qué le va a hacer?
No.
Se enfría más rápido que soplando.
Sí, claro que se enfría, pero no corresponde.
Yo a veces
tampoco.
Soy tan ansioso que empiezo a soplar. El otro día casi me desmayo. porque empecé a soplar la sopa, estaba con mi amada. Ajá. Amada mía, le digo, esta sopa está para pelar chancho. Así que la voy a enfriar un rato. Y empecé a soplar, tanto que me hiperventilé.
Claro, y se mareó.
Y me mareé. Y le digo, amada mía, me estoy mareando, y me caí.
Pero por soplar
me
sopa
caí.
Te
caí en la silla, así. Cuando me pude levantar, no estaba mi amor. Se había ido, me había dejado una nota.
¿Y qué decía la nota?
Decía, chau.
Ni se tomó el trabajo de explicar.
Dice, no sorba, sorba, el que película.
Sí, el griego.
No sorba con ruido la sopa, ni los líquidos, por más que estén calientes. No lo haga por respeto a los demás comensales. Y entonces digo, no sorbo la sopa con ruido por respeto a los demás comensales.
Sí, señor. No. Imagínese si todos estamos sorbiendo.
Y bueno, ¿qué?
Dele sorbar y sorbar.
Nunca se debe alzar el plato de la mesa mientras se esté comiendo. Es muy vulgar. Y si, hay gente que levanta el plato para comerse las últimas gotas de sopa.
No, lo último, ¿hasta dónde se puede dejar algo en el plato? Porque usted no le puede pasar el pan por la salsa.
¿Por qué? Que,
no, en una cena, en una embajada, por ejemplo.
No, no te dejan.
¿En la embajada de Bulgaria?
Son terribles, sí,
no,
sí.
No le dejan de hacer algo así.
Dice, nunca junte los restos del plato con un pedazo de pan. Para hacerse un sándwich. Y menos para llevárselo.
No, señor.
Bueno.
Hágame un paquetito, bueno, con esto.
No lamba el plato, dice, bueno. No introduzca el cuchillo a la boca, etcétera, etcétera. Después, dejen aquí para el final unas advertencias para no quedar como un palurdo frente a los camareros o meseros. Sí. Hermoso, ¿no? Si nunca los tutee ni los llame por su nombre. Se les debe llamar señor o joven.
Pero si el tipo no es joven.
Entonces, señor. Ya que se tomarán confianza con usted si usted los tutea.
Y bueno, pero veo que sí. Usted lo tiene más o menos arreglado, mozo.
Sí.
Que le trae las cosas buenas. Entonces le dice. Lo arregla con algo, con una gentileza. Sí, eso sí. Cuando ingresa ya.
10 pesos.
Bueno, no sé, señor. Le dice, para vos, los muchachos.
Sí, no, pero si vos le decís para vos, el tipo se empieza a tomar atribuciones por ahí.
Bueno, pero...
Te pone la mano en la pelada, ponele. Y te dice, ¿y ustedes qué se van a servir?
No, señor, le dice, atendeme bien las 7, si usted está
claro.
En la mesa 7 o la bueno, que estuviere.
Dice... Evite llamarlos con ruidos extraños, por ejemplo.
No, señor.
Ni pegándole al vaso o copa con la cuchara. No utilice la mano para indicar que es suficiente cuando le sirvan vino. Conviene más utilizar el lenguaje hablado. Por ejemplo, ¡ahí nomás!
No, le dice.
¿Qué hace?
No gesticula con los párpados usted.
Dice, hermoso, no te está mirando a los ojos.
No, pero usted un poco lo mira y
dice, por favor, es suficiente, señor mozo.
Una bajada de párpados.
No, pero puede interpretar que uno le está haciendo una insinuación.
No, dice, pero
le
dice...
¿Qué te me insinuás, chabón? ¿Te crees porque me diste, que porque me diste 10 pesos a la entrada me vas a tener a tus pies? Dice el tipo.
No, lo que le estoy diciendo es gracias, listo, suficiente, etcétera, etcétera.
Bueno. Dice, cuando nos sirva cualquier cosa, le daremos las gracias en breves palabras.
Gracias.
Querido mozo, la verdad es que cuando llegué a este restaurante, nunca esperaba que todo es así.
No,
un breve
no.
Exordio, después el desarrollo, después el cierre.
No, pero no tiene que hacer una narrativa del agradecimiento.
Pronunciar unas breves palabras.
No, le dice bueno, gracias.
Me encantó, es una de las mejores guías de consejos para la buena mesa. No para la buena mesa, para
la etiqueta. Para sí, la etiqueta, para poder comportarse.
Porque la verdad que algunos de nuestros compañeros no se los puede llevar a ningún lado.
No.
Dorio lambiendo el plato.
No, señor.
Es un espectáculo denigrante.
Pero sí.
Vincent, que le saca foto a los chorizos. Ve sí. un chorizo y lo fotografía.
Y después manda en las redes sociales.
Sí, miren qué chorizo.
Lo que está haciendo y así. Sí, sí.
No se bueno, puede. Me gustó mucho. Me gustó mucho.
Bueno, entonces hemos aprendido algo nuevo.
Sí, ahora cuando vayamos a Babieca, que claro. es el mejor restaurante de la ciudad, podemos hacer gala de nuestra clase.
De todo lo que aprendimos.
Señores, hagamos una pausa.
Por favor.
Caras y caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado mente académico Ale Tolina. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas
noches. ¿Cómo le va? Tanto tiempo, hace mucho
espero que se mejore.
Lo veíamos, pero sí, porque tiene eso que se puso, no sé si queda tan bien.
Tararira.
Bueno, muchas gracias.
Bien.
Bueno, a ver, Fat Bottom Girls es uno de los temas más pedidos en la encuesta. Ay, nos sí. dio, lo pidieron dos personas.
Y es el más pedido.
Y es sí. el más pedido.
El segundo, bien. Con cero.
Girl. Ante el clamor popular. Vamos.
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, time beside the red light. Oh, you gotta let it all hang out. Fat bum girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Pippa Penny, she was such a
me quedé a ver si volvían a arrancar.
No, ya.
¿Usted va quiere tocar algo, cantar algo que tengan?
Somos... Depende de lo que pida la gente.
¿Algún tanguito?
No sé, señor, no sé. ¿Qué le pasa?
Acá veo que piden Blackbird. No sé si está en su repertorio.
No.
O en el del trío.
No.
Pero si quiere, la hacemos.
Y ponen... Ponen sí, preguntan sí.
No.
Blackbird, sí.
No.
Como pidiendo.
Bueno, está bien.
Blackbird singing in dead of night. Take the strong winds, learn to fly.
all your life. You're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Day to sunrise, to learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a tall black night. Dead of night, day to sunrise, and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light. A dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Tedious broken wings learn to fly. Moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise.
Linda versión nueva.
Pobre mi madre querida, le piden aquí al señor Augusto.
En atención al Día de la Madre, uh-huh. Evidentemente, ¿no? Claro. Esto es para todas las madres en su día.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Y en un beso al abrazarla. Cuando el perdón le pedía.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece. Cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautiva mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se va, van surgiendo del olvido las metas del pasado.
Para Mirta le pide...
¡Triunfo!
Tarde ni tapuá.
¡Ya! A ver si sale esto.
Un velho calzón de banho, un día para vadiar, un mar que no tem un tamaño, no arco-íris no ar. Depois da praça caí-me, sempre preguiça no copo e no besteiro em mim. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da boa, a sol que age da boa, ouvindo o mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá, passar uma tarde da boa. Só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá. Enquanto o mar inaugura um verde novilho em folha, a comentar com doçura numa cajaza de rolha e com olhar de esquecido, no encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá. Passar uma tarde da boa, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá.
Señores, aquí me hacen señas.
¡Three, four!
Fat Bottom Girls.
Perdón, ¿esa era la seña?
Las autoridades de la radio, el Politburó de esta emisora, como que fuere. Me está haciendo señas hace un rato, como diciendo, hay que terminar, aquí hay que baldear, viene a ensayar filmes.
La señal, finíchela.
Sí.
¿Cómo es el gesto de baldear?
Este.
Este.
Ah, es muy parecido a otro.
Sí.
Usted dice este.
Ah, sí, sí, sí.
Todo es cuestión de énfasis.
Si están baldeando o qué.
Sí. Es una cuestión de énfasis nada más.
Bien.
Bueno, nos tenemos que ir quizás con un tema épico que marque una salida triunfal de este auditorio.
Con qué canción.
Estamos en la feria con Rolo, que es el que me hace vacilar. Estamos en la feria con Rolo, ver mi negritita guaracha. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo bombo. Estamos en la feria con Rolo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.